Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Arrancamos octubre, primer día del décimo mes del año. ¿Qué tal? Muy buena sintonía de deportes en la tarde de COPE. Ya sabes, nuestros formatos hasta las 3:30 en el 104.5. Después puedes seguir escuchando todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz hasta las 4:00 si eliges la frecuencia de COPE Más o COPE Iscar en el 101.2 o la de COPE Medina del Campo en el 105.6. Hoy es martes, vísperas prácticamente de partidos intersemanales como el que tiene que jugar mañana miércoles ante el balonmano Elche, el Aula Valladolid, que tiene una agenda muy apretada durante toda la semana con su debut en competición europea, pero todavía sin viajar en la anterior fuera de España. En la anterior ocasión le tocó un equipo gallego, en esta ocasión ha tocado un equipo kosovar, pero se van a jugar los dos partidos aquí en Valladolid. Leire Chorro está en la realización, vamos allá.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid. Deportes.
Estar informado.
Desde luego que no se van a oxidar las bisagras de la puerta de la enfermería del Real Valladolid. No hacen más que entrar y afortunadamente también salir jugadores de esa parte de Zorrilla. Amalá ha entrenado esta mañana, parece que sin ningún tipo de problema para poder formar parte del 11 inicial el próximo sábado a las 6:30 en Zorrilla ante el Rayo Vallecano, pero Luis Pérez es duda. Se tuvo que retirar antes de tiempo con molestias musculares en el partido ante el Real Club Deportivo Mallorca. Afortunadamente, desde el club ya han descartado la rotura muscular, con lo que todo hace prever que una correcta evolución de esa dolencia le podría permitir también a él jugar el próximo sábado como titular. Y Carl Hein, el portero, que hasta ahora se ha convertido, pues quizá, en la sensación de lo que ha llegado este verano a Valladolid, también podría perderse ese partido. El esguince de tobillo que se produjo en aquella aparatosa jugada con el centro lateral del jugador del Mallorca, que acabó con su espalda en el poste de la portería del Real Valladolid después de torcerse el tobillo, ese esguince le puede provocar descanso forzoso, teniendo en cuenta además que después viene el parón por los partidos internacionales, y puede motivar el debut muchos meses después de André Ferreira, que el año pasado no le quitó el puesto a Jordi Masip y que este año se ha visto total y absolutamente superado por el rendimiento del portero estonio. Así pues, así están las cosas en una jornada en la cual se va a homenajear a Alen Petternak, el que hasta ahora ostenta el galardón de máximo goleador histórico en primera división del Real Valladolid con 59 goles. 25 años hace ya que Alen Petternak, en las últimas fechas del siglo pasado, abandonó el Real Valladolid, se fue al Zaragoza, ganó una Copa del Rey y después acabó su carrera en el Murcia. Un jugador que llegó casi por casualidad a la plantilla que por aquel entonces configuraba para la segunda división tenía que entrenar Rafa Benítez. Después, el lío de los avales de Celta y Sevilla, el ascenso administrativo con la gestión de Marcos Fernández de por medio de Albacete y Real Valladolid y la famosa Liga de 22 que todavía arrastra secuelas en la segunda categoría del fútbol español. Se reestructuró la primera, volvió a los 20 equipos y no se ha reestructurado todavía la categoría de plata. Y para esta semana tenemos mañana miércoles 2 de octubre a las 8 de la tarde en Huerta del Rey el partido entre el Caja Rural Aula y el balonmano Elche, pero es que casi sin solución de continuidad, el viernes también a las 8, EHF Cup, Caja Rural Aula, Ferisai de Kosovo, partido que se va a repetir el domingo a las 12 de la mañana en ese mismo escenario. Y lío en Burgos, el Alega Cantabria, en la primera jornada de la primera FEB, ha decidido recurrir, firmar el acta bajo protesta, alegando que el San Pablo Burgos, no cumplía el cupo exigido. Son las 3:30 de la tarde en el 104.5. Ahora puedes continuar escuchando todo lo que te interesa.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Llegó en el verano de 1995 a la concentración que el Real Valladolid tenía instalada en Los Ángeles de San Rafael, en el Club Náyade, allí donde habitualmente también se concentra el Atlético de Madrid. En aquella ocasión, el primero en concentrarse en aquellas instalaciones fue el Real Valladolid, un Real Valladolid que había perdido la categoría en la temporada 94-95 y un Real Valladolid que decidió reestructurarlo absolutamente todo, casi resetear la plantilla y, si me apuras, también el estamento técnico del club. Se confió en un entrenador emergente, casi una incógnita, llamado Rafael Benítez, venía del filial del Real Madrid, y de allí llegaron muchos jugadores también para, de esa manera, intentar generar un patrimonio desde la segunda división. Llegaron Fernando Sánchez Ipitria, José Luis Santamaría, Alberto Marcos, Mikel Antía. Llegaron muchísimos jugadores desde el filial del Real Madrid, hasta el punto de que cada vez que el Real Valladolid se enfrentaba bien al primer equipo, bien al filial, había especiales en prácticamente toda la prensa, porque se llegaron a juntar hasta 9 jugadores ex del Real Madrid en la misma plantilla. Y allí se plantó Alen Petternak, que venía en periodo de prueba. Una prueba que, naturalmente, y como dicta luego la historia, superó con creces. En aquella concentración fue donde el Real Valladolid se enteró de que era equipo de primera división por un ascenso administrativo del propio club blanquivioleta y del Albacete Balompié, y un descenso administrativo del Sevilla y del Celta, que no habían sido capaces de presentar los avales suficientes en el presupuesto para jugar en la primera división. Todo eso tornó en un lío monumental que generó manifestaciones en las ciudades que descendían y en las ciudades que ya se consideraban ascendidas, aunque fuera administrativamente, y que hizo que la Liga, en aquel entonces la Federación Española de Fútbol, tuviera que ponerse la venda de la justicia en la cabeza, nivelar los platillos y hacer que fueran 22 los equipos que jugaran en la primera división. Afortunadamente, el Real Valladolid consiguió mantener la categoría, un número de 22 que se mantuvo varias temporadas hasta que la reestructuración llevó a los 20 equipos en primera y a los 22 en segunda. Pues en aquel Club Náyade, en aquella concentración de Los Ángeles de San Rafael, estaba Petternak, estaba todo el elenco contratado traspasado desde el Real Madrid, y estaba un guardameta que es historia del Real Valladolid y del fútbol español. Ha jugado en lo más grande, ha ganado lo más grande y también ha sido capaz de vivir amarguras con el Real Valladolid, pero también muchos momentos dulces. Vámonos hasta el Levante español. Allí nos espera César Sánchez. Hola, César, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ramón.
¿Qué tal estás? ¿Cómo te trata la vida?
Bien, no me quejo. Os escucho todos los fines de semana, afortunadamente mucho más que antes, que ahora estáis donde tenéis que estar, donde el Pucela tiene que estar siempre, y es un placer, os que estamos lejos de esa maravillosa ciudad, el poder escucharos y saber de nuestro equipo en el mejor programa de la radio.
Muchísimas gracias, me has puesto colorado, y eso que estamos a distancia. Oye, Coyote, una cosa, hace 25 años...
Recuerda que estuve con vosotros.
Sí,
unos
sí,
años,
sí, 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 ya lo sé, sí, hemos llegado a coincidir.
De la familia.
Sí. Eres parte de la familia. Oye, que decía yo que 25 años después hay homenaje a Petternak. Luego hablaremos de si es conveniente o no acordarse de otros jugadores que pasaron por aquí y no se ha hecho todavía, espero que se haga. Pero un homenaje a Petternak, pues porque es el máximo goleador de la historia en primera división, pero a mí me gustaría que tú, que lo viviste en primerísima persona, ¿cómo fue la llegada de Alen Petternak al Real Valladolid? Porque fue una historia muy curiosa, en un verano muy movido, ¿no?
Sí, un verano que empezamos en segunda división y acabamos, fue el ascenso más rápido, no sé, supongo, de la historia. Empezamos el 1 de julio en segunda división y no me acuerdo qué día era de julio, Los Ángeles de San Rafael, recuerdo unos enviados de Antena 3, me parece que fueron, que le comunicaron que estábamos en Primera División.
Sí, bueno, no me quiero colgar ninguna medalla, pero el primero que se enteró fue Camilo Segoviano a través de mí.
Bien, no lo sé. Yo me acuerdo porque sí que vi un coche de Antena 3 que había ido como a algo así. Y bueno, y ahí estaba, y evidentemente entiendo que todos los periodistas ya eres consciente. Nosotros, me acuerdo que habíamos entrado por la mañana o algo así, era la hora de la siesta,
Sí,
o había sido a
correcto.
mediodía, algo así, y entonces es que me acuerdo, tengo la imagen perfectamente. Y bueno, ese fue el verano que llegó Alen y Halilovic.
Sí, señor.
Llegaron los dos, que realmente tampoco sabíamos si estaban a prueba, si estaban ya fichados o firmados. La verdad que desde el primer momento se integraron los dos muy bien. Allen, quizás por su carácter y su forma de ser, mucho mejor y mucho más rápido. Y después también, bueno, pues el hecho de meter goles y de acabar como acabó ese año, pues lo puso en órbita.
Sí. Oye, aquel verano, cuando tú que habías visto ya muchísimos delanteros, habías tenido que entrenar con muchísimos delanteros, los habías tenido que sufrir, ¿tú le viste algo especial?
Bueno, él era muy goleador, o sea, él era al final desde este tipo de jugadores siempre que los, y ya ha pasado demasiado tiempo como para tener muy clara la imagen del primer día o de aquellos días, ¿no? Pero sí que tienes el recuerdo de que Allen era un tipo que, y estas cosas se ven rápidamente, ¿no? Ahora que nos dedicamos todos a ver fútbol, cuando ves fútbol en categorías inferiores o chicos jóvenes, el gol es algo que enseguida se diferencia el que lo tiene del que no lo tiene y del resto de jugadores, ¿no? Él tenía algo especial a la hora de definir, tirar los penaltis, por supuesto, que voy a contarte, ¿no? Pero era muy especial, cómo buscaba los espacios, cómo siempre encontraba o estaba en el lugar adecuado, cómo remataba de fácil, de primer toque, sin necesidad de hacer ni siquiera dos para convertir lo que le llegaba. Y eso sí que me acuerdo desde el inicio, al igual que Halilovic era otro jugador bastante diferente, mucho más media punta, más jugador. La verdad que fue un verano donde empezamos a forjar una relación entre todos los integrantes de un grupo, muy joven, por cierto, con jugadores extraordinarios que después han marcado la historia del Pucela y que han sido gran parte de la historia del Pucela. Y también, y eso con lo que uno se queda después de que acaba el fútbol, con grandísimas personas. Todavía tenemos por ahí algún grupo en el que nos seguimos comunicando y es un auténtico placer saber de ellos y de lo que han hecho a lo largo de sus vidas, ¿no?
Hablabas, César, de la rápida integración de Allen y es que me comentabais, pues cuando se podía ir a ver los entrenamientos a Zorrilla y charlar con vosotros 5 minutillos después de la ducha.
Ah, ahora nos dejan.
Paso palabra, ¿vale? Bueno, que creo que es una consigna que cumplen la mayor parte de los equipos de la Liga de Fútbol Profesional. Restringir los entrenamientos, pero bueno, cada maestrillo tiene su librillo. Pero en aquella época en la cual nos veíamos las caras, nos conocíamos y nos llamábamos por el nombre, recuerdo que varios de vosotros me decíais que era tal la inquietud de Peternak por integrarse que pedía que rápidamente le tradujerais al castellano todo lo que significaba el día a día.
Yo no me acuerdo de eso exactamente, pero sí que me acuerdo de que él aprendió castellano muy, muy rápido. O sea, pero no sabría decirte si en 2 meses ya hablaba o en 1 mes hablaba muy bien castellano. Pero sí que es verdad que tengo la sensación, con su acento sé que nunca perdió, y muy gracioso, por cierto, pero sí que es verdad que eso sí que me acuerdo que lo tenía. No me acuerdo esa anécdota concreta de la que me habla, seguramente pues también era, obviamente es lógico, ¿no? Cuando vienes y la primera intención de a través del idioma no solo te da la posibilidad de comunicarte, ¿no? Sino también de conocer la cultura, de cómo piensa la gente. Bueno, pues el idioma significa muchas cosas. Y eso yo creo que también lo hizo integrarse mucho más rápido y después que el resultado fuera pues el que fue, ¿no? Que fue muy bueno.
Hablabas de los lanzamientos de penalti. Imagino que en los entrenamientos en algunas rondas te has quedado con él. ¿Tan complicado era adivinarle la intención?
Sí, porque para aquella época no había, no sé si tanto desarrollo, no era mucho más intuitivo el tirar penaltis o el pararlos. Hoy en día está todo mucho más visionado, analizado, entrenado, digamos, incluso, ¿no? Entonces hablamos del gol, hablábamos de los penaltis Y Elena tenía una técnica que te iba mirando, te iba mirando, te iba mirando, y que tenía un lado de seguridad que ahora hay muchos que lo tienen, y cuando el portero pues se tiraba hacia un lado, pues era fácil para él con el interior tocar al lado rival, y si te quedabas, o sea, al lado contrario, y si te quedabas en el medio, pues buscabas su lado de seguridad y la ponía. Yo no me acuerdo si era la derecha el portero, creo recordar, pero no me acuerdo.
Pero
Entonces,
vamos,
te diría.
pero una auténtica locura el día de Oviedo, que tiene el mismo
Sí.
jugador cuatro penaltis y anote los cuatro,
Bueno, yo hubiera tirado 6 y los hubiera metido igual, ¿eh? O sea, su técnica estaba tan depurada que era muy difícil, incluso para aquellos que lo conocíamos, el parar un penalti, porque lo hacía con un tempo y una coordinación tal que era. Yo no sé si tiene su estadística el haber fallado algún penalti, entiendo que alguno habrá fallado. Pero era complicado, era muy complicado. Nosotros lo conocíamos, no todos los días con él, se quedaba entrando a penaltis y no, claro, no, te esperaba, y si no, pues la tocaba porque él tenía calidad, mucha calidad con ese interior, y le ajustaba el palo y era imposible llegar.
Generoso en el esfuerzo era, porque la sensación que daba desde fuera era que no corría un metro de más.
No, eso sí, eso no regalaba una carrera, ¿no? Pero después es verdad que, mira, muchas veces era otro fútbol también, ¿eh? O sea, es decir, la exigencia para él desde el primer momento era no marcar goles y los hacía. Entonces, yo creo que la sensación muchas veces del 9, si es un 9 que tú confías en que lo poco que le pudiera llegar. Bueno, nosotros éramos un equipo bastante bastante ofensivo, aunque sufríamos, sobre todo en la primera parte también sufrimos mucho a nivel defensivo, y generábamos, y después los años siguientes fueron muy buenos a nivel ofensivo también. Bueno, lo das por bueno, o sea, no hay ningún problema que no corra si después la que tiene la mete, o si está en el lugar preciso, si te hace una descarga. Yo creo que cada uno tiene un desarrollo y un trabajo, que obviamente si se complementan con determinadas cosas, pues mucho mejor, pero si no, tampoco pasa nada. O sea, seguro que si le preguntas a cualquiera que si no corre pero mete 15 goles al año, te va a decir, no te preocupes, que no corre, que ya corro yo por él.
Exactamente. Oye, por cierto, colonia croata, aquel año has hablado de Peternak, de Halilovic, llega también a Sanovic, ¿no?
Hasanović llegó ese año. Ya no me acuerdo, creo que sí, pero no me acuerdo. Una calidad
Uf.
extraordinaria. Extraordinaria. Quizás es otra topología de jugador más, bueno, diferente, nada, nada que ver. Šanović también era un jugador más dinámico para jugar entre líneas. Perdón, Halilović. Y Šanović era ese jugador más posicional, era una calidad tremenda, comparable para aquel que no lo haya visto. Quizás a jugadores, pues mira, ayer que estoy viendo el tipo Janusa, el de Las Palmas, algo así, no sé, por hacer una comparación para que la gente pueda tener una referencia, ¿no? Era una calidad tremenda, sí. Era una época donde históricamente el Real Valladolid, el Pucela, siempre se fijaba mucho en ese mercado, que con jugadores de extraordinaria calidad. Los croatas son los yugoslavos, antaño, los serbios y demás, son jugadores siempre de mucha calidad, también físicos, aunque estos precisamente no eran. Šanović quizás era un poquito más fuerte, y Allen también era fuerte y era explosivo. Halilović no tanto, pero sí que con una calidad extraordinaria, porque ellos en categorías inferiores siempre es un fútbol que ha trabajado muy bien esa faceta.
Oye, ¿sigues al Valladolid habitualmente?
¿Tú qué crees?
Yo creo que sí, pero quiero
Esa
que me lo digas
pregunta
tú.
ofende.
No, hombre, no es mi
Si
ánimo,
me
pero
vuelves a
vamos,
ofender, te cuelgo.
pues no me cuelgues. ¿Qué
Vale.
sensaciones te está dando este año?
Bueno, la sensación es difícil, es complicado. Yo creo que es un equipo que ha perdido algunas piezas importantes, sobre todo en el tema de los centrales. Es verdad que los dos centrales que ha firmado, yo los conozco bien porque son de Valencia. Pero enlazar en diferentes posiciones, también es verdad que quizás tenga algún punto menos de los que merece. Esa es la sensación que tengo. Le están haciendo demasiado daño con poco. Mismo el día del Sevilla, el otro día Mallorca también, aunque Mallorca tiene buen equipo. Yo creo que es un equipo que es difícil. Te encuentras en primera división, es un lugar donde el Pucela nunca debe de dejar de estar. Y esos jugadores que también lo hicieron el año pasado, pues tienen que aparecer después. Muchas veces el estar abajo te hace perder esa confianza, tener... Yo creo que es una cuestión de ganar un par de partidos y de... Y de ¿sabes lo que me encanta a mí de ver más allá de todas las circunstancias que rodean el equipo? Es ver el campo como está.
Eso te
O sea,
iba a decir.
Es una auténtica maravilla para los que hemos vivido otra época. O sea, la gente no sabe lo que es la ilusión de alguien que está en la distancia, ver ese campo como está ahora, cómo acude la gente en masa, cómo hay lo que veo, hace tiempo que no voy y veo fútbol en directo en Zorrilla, pero es una maravilla. Y eso al final hay que quedarse. La gente tiene que disfrutar, tiene que sentirse parte de algo, de un sentimiento que yo creo que cada vez es más fuerte en Valladolid, en todas las ciudades. Que bueno, pues que a veces te toca sufrir con tu equipo porque baja, te toca alegrarte porque sube, consigue un ascenso, y además de la forma que se consiguió el año pasado. Y este año, pues hay que seguir en la misma línea, apoyar mucho al equipo, más allá de las circunstancias, disfrutarlo, porque es muy difícil estar en el fútbol de máximo nivel hoy en día con todos los grupos, inversores, poderíos económicos de otros equipos que quizás antaño no eran... tan histórico como el Real Valladolid, pues tenemos que competir en ese ambiente, y yo sí que le pediría a la gente que disfrute y que anime y que apoye, y que después ya, bueno, pues oye, vamos a ver qué pasa, pero sobre todo y ojalá que el Pucela esté el año que viene en Primera División.
Termino, pachanguitas con los colegas, ¿te pegas alguna o no?
Pocas, pocas.
¿Y cuando no... te las pegas, sigues de portero o ya no, eso es para otros?
Pues no, mira, yo me retiré muy mayor, pero desde ahí un año apuré todo lo que pude. Entonces, sí que de vez en cuando juego, o mejor dicho, jugaba partidos de veteranos. Hacía muchos años que jugué mi último partido de veteranos con el Valladolid, con algún otro equipo que jugaba, el Madrid, con otros equipos, por ejemplo, Valencia. Pero bueno, ya tenemos una edad. Bueno, ya no estamos.
No, ya, pero es que veo el equipo de veteranos del Valladolid y alguno que todavía hay que tratar de usted, ¿eh?
Bueno, es que el Valladolid siempre ha tenido un equipo de veteranos extraordinario. Cuando estaban las ligas estas de que se organizaban, era siempre, bueno, se ganaba siempre. O sea, que éramos, bueno, eran, yo no jugaba un partido o dos en hace ya muchísimo tiempo, algún partido amistoso, y era un nivel. Y una cosa, si me permites, en cuanto a lo del el tema de los homenajes, yo soy un firme defensor de los homenajes. O sea, es decir, creo que la historia de los clubes se basa también en la historia de sus jugadores, y es algo que yo, por ejemplo, viví cuando fui a Inglaterra, y me da la sensación de que quizás se cuide poco. Yo creo que el homenaje a Allen es más que merecido. Más allá de, repito, de las circunstancias que nos atañan en el paso por nuestros equipos, si has tenido un comportamiento como el que han tenido muchísimos, creo que es de ley. Hace poco veía el homenaje a ese título del Real Valladolid, y para mí, que yo lo viví desde otra parte, yo era muy jovencito, no sé, creo que no había llegado, no me acuerdo, ¿no? O esa final de la Copa del Rey, que yo tengo también en mi memoria, viviéndola como integrante de la academia o de la cantera. O sea, creo que es de ley el que se recuerde, es parte de la historia, y creo que es necesario que la gente recuerde a sus ídolos, cosa que pasa en otros países, que se prestigia, se preserva los valores que durante muchos años los jugadores han sido parte de ellos, y por supuesto que creo que más que merecido el homenaje a Allen o a otros muchos, no sé, el caso de Marcos, de Javi, te digo de mi generación, pero seguramente que hay muchos otros que merecen, y que creo que ese reconocimiento debe ser, y cuesta bien poco hacerlo, la verdad.
César, que se te quiere un montón aquí, no solo en Valladolid, también en la COPE, y que esperamos que estas charlas pues puedan darse más habitualmente, porque en persona, si vienes a vernos, no dejes de llamar, y la comida la tienes puesta, corre de mi cuenta.
Bueno, sí, hace tiempo que no como lechazo, o sea que va siendo hora de volver a las buenas costumbres.
Pues cuenta con ello, un abrazo, y sé tan feliz como desde la distancia parece que eres.
Sí, lo sé, con mi Pucela en el corazón, y ojalá que podamos seguir disfrutando de los triunfos del equipo que tanto me dio, que tanto quiero, y que seguiré queriendo por el resto de mi vida.
Un abrazo, maestro.
Chao, chao, chao.
Ay, qué conversación con César Sánchez, el portero de aquel Real Valladolid de la temporada 95-96, y anteriores y posteriores también, y que sigue siendo un icono para la afición del Real Valladolid. Pues eso te comento, que homenaje a Alen Petternak el próximo domingo en el Estadio José Zorrilla, en la previa del partido ante el Rayo Vallecano. Un partido que ha sido declarado de alto riesgo. Un partido que, bueno, pues no sabemos exactamente muy bien por qué entra dentro de esa consideración de la Comisión Antiviolencia, al igual que fue declarado el partido contra la Real Sociedad, y seguramente será en prevención de algún tipo de movimiento que haya detectado bien con la afición visitante o bien con la afición local. Por cierto, Karl Heinz, lesionado con esguince de tobillo, convocado por Estonia en la ventana internacional de octubre. Se va a medir en los partidos de la UEFA Nations League a Azerbaiyán y a Suecia. Ya estuvo ausente en la anterior ventana y tendrá que rendir visita pues a las ciudades de Ereván y Estocolmo, en este caso, para jugar esos partidos. 9 minutos, hablando de partidos. Mañana a las 8 de la tarde, Caja Rural Aula Valladolid Elche. El viernes a las 8 de la tarde, Caja Rural Aula Valladolid Ferisai de Kosovo. Y el domingo a las 12 de la mañana, Ferisai de Kosovo, Caja Rural Aula de Valladolid, aunque sea también en Huerta del Rey. Amaia González de Garibay, jugadora, capitana, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Vaya semanita como para cogerte un catarro, ¿eh?
Sí, sí, es el peor momento, desde luego. Estamos aquí recogiendo fuerzas para lo que viene y, bueno, con muchas ganas.
Oye, con muchísimas ganas porque es un partidazo el Valladolid, el Aula Elche, es un auténtico partidazo, pero, jolín, lo de debutar en Europa, aunque sea contra un equipo del Grupo 2 y en casa ida y vuelta, siempre hace ilusión, ¿no?
Sí, sí, mucha. Yo creo que no somos conscientes todavía de que tenemos ese premio conseguido la temporada pasada y que es muy especial. Hace ya 4 años, si no me equivoco, que no se juega esa competición, que quedó cortada además por el COVID, que la mayoría de nosotras no estábamos en esos partidos, no estuvimos, me incluyo, porque yo estaba en otro equipo en ese momento, y yo creo que es algo que va a ser muy especial como para nosotras, igual que lo es la Copa de la Reina, por ejemplo. Al final es muy ilusionante. Y, por supuesto, empezando mañana, que nos jugamos la vida.
Sí, bueno, la vida todavía no, ¿no?
Sí, hay que verla así.
Jolín, pues por mal negocio os habéis puesto enfrente para considerar que os jugáis la vida con un equipo que siempre ha demostrado que es un equipo que sabe muy bien a lo que quiere su entrenador que juegue y a lo que quieren jugar ellas,
Sí, 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 es un balonmano. El último partido que tienen contra Vera Vera es una pasada, ver cómo al final le da la vuelta al partido, cómo las jugadoras además saben que pueden conseguirlo, como tienen esa fe, ¿no?, en su entrenador. Es un equipo duro, duro de pelar, por eso digo que nos jugamos muchísimo, porque creo que ganando ese partido vamos a dar un golpe a la mesa. Yo creo que necesitamos este año, ¿no?, tener un partido así y que salga bien.
Sí, parece que Elche, Málaga y Vera Vera están un peldañito por encima del resto.
Bueno, puede ser, sí, puede ser. Al final Elche, pues eso, viene de ganar a Vera Vera. Quizás no les considerábamos en esa liga, entre comillas, pero porque ha habido muchísimas bajas, ha habido muchos cambios, pero es un equipo que siempre saca mucho rendimiento allá donde esté. Es verdad que no es lo mismo ellos en casa que fuera, igual que nos pasa a todos, y por eso creo que podemos tener una oportunidad de oro mañana.
Y mañana vais a tener algo de pensamiento, no sé, a nivel de rendimiento o de juego en los partidos del fin de semana, o mañana es un partido, el del viernes es otro y el del domingo, Dios dirá.
Pues más bien eso que has dicho, yo creo que no tenemos que escatimar en nada mañana. Yo creo que mañana hacer un buen partido y ganarlo, aunque nos dejemos todo, nos va a ayudar a tener fuerzas necesarias para el fin de semana. Somos conscientes que no va a ser sencillo, pero que jugar tantos partidos en tan pocos días, pero que el rival del fin de semana a priori no tiene un nivel como los que estamos acostumbrados aquí en la Liga. No lo sé, porque todavía no hemos visto nada de vídeo, porque solo estamos pensando en Elche, y desde hace ya un par de semanas solo en ello.
O sea, ¿todavía Salva no se ha puesto ningún vídeo de las kosovares?
nada, no tengo ni idea ni de qué color juega. No hemos visto nada, solo él.
Te iba a preguntar que a qué sabíais de ella, pero ya me lo has respondido.
Hombre, sí, sabemos resultados de años anteriores. Sabemos que es un equipo que ha tenido derrotas muy contundentes contra equipos europeos de Liga Polaca o de Liga de Eslovenia. Sabemos que en principio debería ser un rival muy asequible para nosotras. Pero bueno, también hay que llegar, hay que jugarlo y bueno, espero que siendo en casa no se nos complique.
¿Y agradecéis ida y vuelta en casa o os gustaría, bueno, pues vivir un poquito la aventura de ir a Kosovo?
Hombre, a mí me gustaría vivir la aventura, pero no de ir a Kosovo.
Pues que sea en la siguiente ronda, ¿no?
Sí, que sea algún sitio que me dé más confianza, ¿no? De cara a viajar, al final es un sitio que no está reconocido como país para nosotros, si no me equivoco.
Es correcto.
Y te puedes meter en un problema que cualquier mínima cosa que estamos acostumbrados es que aquí se resuelve con facilidad, allí de que tú vas a ver, mientras estamos muy tranquilas, sí que nos hace ilusión pues, tener un viaje por competición europea, pero bueno, quizás no es el momento.
O sea, que habéis agradecido que la directiva sí, hiciera el esfuerzo de traerse aquí los dos partidos, ¿no?
Sí, sí, muchísimo. Sabemos que tampoco ha sido cosa de un día, que han trabajado mucho en ello y sí, es para agradecerlo y sobre todo para bueno, poder tener aquí en Valladolid dos partidos de Europa, sea como sea el rival, porque no lo sabemos, hay que disfrutarlo y poder pues, sí, regalarlo en dos por uno en vez de solo un día, pues mucho mejor.
Oye, y uno se pone a pensar, juegas miércoles, viernes, domingo, ¿qué haces martes, qué haces jueves y sábado? ¿Recuperación o activación? Es que no lo tengo muy claro.
Bueno, es un poco ubicarte dentro de la semana, no es sencillo. Tienes que colocar y ajustar al máximo, eso te lo puede decir el preparador físico, pero ajustar al máximo las cargas, trabajar en ello, pero sin llegar en ningún caso a la sobrecarga, y es delicado, es delicado. Pero bueno, ya te digo que ayuda mucho anímicamente el ganar. Entonces, yo creo que si empezamos con buen pie, va a ser una semana mucho más sencilla que si no lo conseguimos. Y yo en mi caso, pues nada, trabajar.
¿Qué tal? No, claro, no, si fuera del balonmano ya sé que todas tenéis vuestra vida o casi todas tenéis vuestra vida, claro, y que claro, a eso sí que no se pueden administrar cargas, hay que cumplir al 100% no, sí, siempre. Oye, ¿qué tal Salva Puig?
Pues de momento estamos todas muy contentas, creo que estamos teniendo muy buen feeling con él, creo que nos propone muchas alternativas para todas las situaciones que nos podemos encontrar y creo que eso nos ayuda a la hora de salir al campo y que no nos sorprendan con cosas que quizás no hemos trabajado. A mí eso es lo que más me está conquistando de él y bueno, estoy muy contenta con cómo trabajamos y yo creo que el equipo está disfrutando mucho.
¿Y las sensaciones en Liga y en la Copa Castilla León qué os dicen? ¿Dónde os ponéis el techo este año?
Pues bueno, todavía es difícil de decir. Es cierto que el partido del sábado pasado tampoco fue real, porque estábamos más pensando en lo que venía que en el propio partido, pero yo lo que veo es que seguimos siendo las mismas y que o trabajamos mucho, 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 o nosotras solas nos complicamos la vida. Tenemos que ir muy serias a jugar cualquier partido, porque en esta liga nadie te va a regalar nada y bueno. Bueno. Creo que es importante ir muy serias y con los deberes muy bien hechos a todos los campos y bueno, los partidos en casa, porque ya todo el mundo trabaja mucho.
Ese es el espíritu. Pues nada, que no te robo más siesta, Amaya. Muchísimas gracias.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego. Mañana miércoles 8 de la tarde, Aula Elche, en Huerta del Rey. El viernes a las 8 de la tarde, Aula Ferizaj de Kosovo, en el partido de ida de la European Cup de la EHF. Y la vuelta se jugará el domingo por la mañana a las 12, también en Huerta del Rey, ante el Ferizaj de Kosovo, que actuará como local en ese partido. Se han llegado a dar circunstancias en esto del balonmano europeo, que es una... Podríamos decir una discusión sociológica para estudiar la parte. Se han llegado a dar situaciones en las cuales se juegan los mismos equipos en el mismo pabellón con 48 horas de diferencia y en cuando juega como local uno gana ese y cuando juega como local el otro gana el otro. Vamos a ver si en esta ocasión no hay que sonreírse cuando veamos los resultados y que los dos sean ampliamente favorables para el Aula Valladolid. Y último minuto, te contaba, lío en la primera jornada de la primera FEB. En el partido San Pablo-Burgos alega Cantabria. Afortunadamente en el nuestro no hay ningún problema porque el cupo está absolutamente garantizado en todos y cada uno de los partidos, con Torres y sin Torres. Así que el Real Valladolid no va a tener ningún tipo de problema y es que hay momentos en los cuales los clubes se ponen a incorporar jugadores y se les olvida el tema de los cupos. El San Pablo Burgos, no, a juicio de la Liga Cantabria, no cumplió el cupo mínimo de jugadores seleccionables en el partido ante el conjunto cántabro y el conjunto cántabro ha firmado el acta bajo protesta. ¿Qué pasa? Si ahora la razón es para Burgos, no pasa nada. Si es para Cantabria, le darían el partido por perdido y podrían incluso sancionar al conjunto burgalés. Llegamos a las 4 en punto de la tarde. Todo lo que te interesa en la tarde de COPE.